Para alimentar al país es necesario el trabajo de más de 6 millones de personas. La seguridad en las ciudades necesita más de 250 mil policías. El cuidado de pacientes en hospitales y clínicas requiere de casi 300 mil personas de enfermería. Y a la educación de niños, niñas y adolescentes están dedicadas 1 millón de personas con preparación docente.
En estas, como en todas las actividades que mueven al país, el trabajo de las mujeres es indispensable, pero todavía poco reconocido. Sin embargo, son ellas, las mujeres, quienes más trabajo, tiempo y esfuerzo han aportado en estos largos meses de pandemia.
Si el confinamiento frenó la marcha de México, ellas redoblaron el paso desde sus casas. A su actividad laboral y en el hogar, sumaron más responsabilidades, como la educación de sus hijos e hijas y el cuidado de sus enfermos y familiares más vulnerables ante la COVID-19.
Desde sus casas, en las calles y en los campos, millones de mujeres mantuvieron funcionando al país en medio de la crisis sanitaria. Las historias de Cecilia, Gila y Cintia hablan por ellas.
Celia de Jesús Hernández trabaja en un cultivo de arándanos en Sinaloa, de donde cada año salen toneladas de hortalizas, semillas y verduras hacia distintos puntos del país y el extranjero. Ella es una de las más de 300.000 mujeres dedicadas a la agricultura, que siguieron en el campo, mientras otras actividades como la minería, el turismo y los servicios tuvieron que hacer una pausa a consecuencia de la pandemia. Gracias a su trabajo, y aún en medio de esta crisis, la producción de alimentos registró un crecimiento de 3%, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero a Celia y a su familia, las jornadas se les alargaron.
Salimos tarde, ya uno llega bien cansado. Tengo una de mis hijas que me apoya en casa con las tareas de aquí de la casa. Me ayuda con la tarea del niño porque tengo un niño de 6 años y ella me está ayudando ahí haciendo sus tareas. En la casa haciendo los quehaceres y ya pues ya llego yo y ya nomás hago la cena y es todo.
Históricamente, el trabajo en el campo ha sido precario. 9 de cada 10 personas jornaleras carecen de contratos. Tampoco cuentan con acceso a seguridad social. El 85% carece de prestaciones laborales, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Durante la pandemia hubo apoyos, pero la crisis económica recortó las ayudas.
Ahorita que estamos viendo estos días difíciles, como dicen, gracias a Dios sí me llegó un apoyo de una tarjeta del puro alimento, nada más que al principio daban 3.50 y ahorita ya nomás le bajaron, nos dan 200 pesos, pero aún así estoy agradecida porque cualquier apoyo del que nos pueden ayudar nada más de lo que dan, del apoyo.
Celia, como la mayoría de la población jornalera, comenzó a trabajar desde niña. No pudo estudiar, como sucede con muchos de los y las jornaleras, quienes alcanzan una escolaridad promedio de 5.9 años, 3 años menos que el resto de la población. Superar esa brecha es una meta que Celia se trazó en esta pandemia.
Hasta ahorita también estuve un tiempo, estudié, no me recibí, no, pero ya me van a dar mi certificado de prepa, lo terminé en línea. Y pues también porque se ocupa esos requisitos, no lo piden, pero pues es lo que a mí de niña no estudié, pero es lo que a mí me marcó, que quería sacar la prepa, a ver cómo, pero gracias a Dios ahorita sí la saqué así por línea. Y es lo único que cambió en mi vida del trabajo, de campo.
Las circunstancias de Celia advierten de la necesidad de fortalecer un sistema de cuidados que permita a las mujeres desarrollarse desde la niñez. Dice Ferreira Beltrán, directora de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres.
El gobierno tiene la responsabilidad de articular cómo hacer esa redistribución y cómo lograr aumentar la oferta de cuidados en estos grupos menores de 0 a 5 años, de adolescentes, de adultos mayores que necesitan cuidados y las personas con discapacidad. O sea, aquí tenemos que hacer un mapeo de las formas de dependencia y ponernos a crear y articular quién va a hacer qué para poder dar esta solución de manera progresiva, cómo liberar el tiempo de las mujeres para que las mujeres desde niñas puedan continuar su escuela, terminar sus estudios primarios, secundarios, acceder a los estudios universitarios, desarrollar sus proyectos de vida, eso que llamamos el derecho al futuro. Y las mujeres adultas tener tiempo también para formarse, para descansar, para tener tiempo también para el autocuidado.
Para mí, pues, un bombardeo, ¿no? Y me sentí, pues, un poco estresada, quieras o no, pues, era en conjunto ser ama de casa, ser mamá, de ser maestra, pues, también ser enfermera, porque tengo también a mi hermana al cuidado. Entonces, la verdad, ya, ¿qué voy a hacer, no? Pues, en primer lugar, pues, sí tuve que sentarme, meditar y pensar qué era lo mejor y lo bueno para mí, para mis alumnos y para mi familia.
Organizar tiempos y asignar a sus hijos un rol en actividades del hogar ayudó a Gila a superar los desafíos de ser maestra, madre y cuidadora. A cumplirse un año del cierre de escuelas, ella admite que antes de la pandemia usaba poco la computadora. El anuncio de las clases virtuales la llevó a replantear sus estrategias de enseñanza.
Hacer. Por semana voy yo comentándoles quiénes van a participar para que digan chistes, adivinanzas, hacemos activación en la clase y, por ejemplo, algo que les llamó mucho la atención fue de que estamos haciendo ceremonias frente a la bandera, haciendo el himno y cantando el toque de bandera, entonces eso hace que los motive.
El miedo al contagio la puso en guardia permanente. Su hermana Ana padece lupus, lo que la obligó a reforzar las medidas de higiene en su casa. Además de sus actividades docentes, Gila asumió la tarea de cuidadora. Gila, como miles de mujeres, asumieron más responsabilidades durante la pandemia. Sin embargo, el acompañamiento de sus hermanas y de las madres de sus alumnos le ayudó a sobrellevar las extraordinarias circunstancias. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe expone que casi la mitad del trabajo no remunerado está relacionado con labores de cuidados. La mayoría de estas actividades recae en las mujeres, explica la politóloga feminista Carmen Díaz.
Los trabajos de cuidado son aquellos que se realizan para preservar la existencia humana, es decir, todo lo que pasa dentro del hogar para que cada integrante esté cuando menos comido y vestido. Los trabajos de cuidado también se consideran como personas que están enfermas, hacia personas ancianas, hacia los infantes, es decir, personas que por sí solas no podrían sobrevivir debido a su dependencia hacia otra persona. Y esta otra persona regularmente son mujeres y encontramos a enfermeras, psicólogas, amas de casa, trabajadoras del hogar, maestras, niñeras, vendedoras, limpiadoras.
8 de cada 10 personas dedicadas a la enfermería en México son mujeres, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Cintia forma parte de ese universo de manos femeninas que apuntaló la salud en el país. Su caso es particular porque ella trabaja a domicilio. Sin embargo, la pandemia no solo la dejó sin trabajo, también la llevó al divorcio y la enfrentó con el desafío de sostener su hogar.
Yo ya llevaba casi, yo creo que como un mes sin trabajar y ahí me hablan para dos pacientes con COVID que no, te pasa todo por la cabeza, tanto me he cuidado, muchas cosas, ¿no? Pero dije, pues no hay de otra, tengo que trabajar, tengo que salir adelante, yo tengo pues un pequeñito, pues tengo que hacerlo todo por él. Y ahí es cuando me animo, dije sí, acepté el trabajo y me fui a cuidar a dos adultos mayores de 93 y 91 años.
Su hijo le pidió que rechazara el trabajo por temor a quedarse solo, pero Cintia lo aceptó por necesidad. Para cumplir con jornadas de tiempo completo, dejó su casa durante un periodo de 14 días y sus dos pacientes se recuperaron, pero al volver, encontró que una de sus tías se enfermó y ella intentó velar por su cuidado. Antes, ya lo había hecho con la mamá de su expareja. La politóloga y activista Carmen Díaz destaca que la medición de las labores de cuidado es diferenciada entre hombres y mujeres, ya que los primeros asumen que su género los exime de atender dichas cuestiones.
Tenemos mujeres que se levantaban a las 5 o 6 de la mañana y se dormían hasta las 12 o 1 de la mañana sin descanso alguno. Para medir esto, lo que el INEGI ha propuesto es definirlo en de cuidado ganaría prácticamente 60 mil pesos en un año. Mientras que un hombre, si contabilizamos su trabajo y cuidado, únicamente ganaría 24 mil pesos.
En las oficinas de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, las medidas para evitar contagios obligó a cambios en las dinámicas de la corporación. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se fueron a casa y el resto se quedó asumiendo nuevas cargas de trabajo. Así lo relata la agente Elizabeth Melchor, que tiene 10 años en la Policía Cibernética.
Estuvimos con jornadas un poquito extenuantes precisamente para tratar de buscar información que nos llevara a poder canalizar la información a las áreas competentes y posteriormente nosotros continuar con nuestra labor cibernética. Al principio de la pandemia sí fue un poco complicado ese aspecto porque tanto eran los saqueos, teníamos las páginas con venta de artículos relacionados a la pandemia.
La sobrecarga laboral impactó en su disponibilidad de tiempo para continuar sus estudios. No obstante, Elizabeth asegura que es una satisfacción saber que su trabajo pudo evitar que alguna persona cayera en un fraude o que los estudiantes a los que les dan pláticas ahora disponen de mecanismos para navegar de manera segura en Internet. Ferreira Beltrán, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva de INMUJERES, explica que la sobrecarga de trabajo de las mujeres ya existía en el país, pero empeoró a causa del COVID-19.
Antes de la pandemia ya hablábamos de un concepto que es la pobreza del tiempo de las mujeres. No tienen tiempo que les sobre o tiempo para dedicar a actividades que sean de su elección, o esa pobreza de tiempo, podríamos decir casi que hemos llegado a la miseria de tiempo, ya estamos en una situación de mucho déficit de tiempo, las mujeres están sobrecargadas, necesitan políticas que empiecen a quitarles esa carga, que pesa no solamente sobre su día, sino también sobre su cuerpo, su mente, su estabilidad.
Fue algo fuerte para nosotros como policía. Al fin de cuentas, la pandemia está y nosotros tenemos que estar todo el tiempo en vía pública sin saber qué personas están contagiadas, quiénes no, y si hay que prestar auxilio a la ciudadanía. No sabemos si están contagiadas o no y poder nosotros también contagiarnos y llevarlo a nuestras familias. Es un poco difícil nosotros como servidores públicos. Estamos todo el tiempo en vía pública y pues no sabemos en qué momento nos podamos contagiar.
Acostumbrada a jornadas de 24 horas de trabajo por 48 de descanso, el cambio más drástico que vivió la policía Brenda Santiago en sus jornadas diarias fue adoptar las medidas para protegerse de un posible contagio. De marzo a diciembre de 2020, en las corporaciones policíacas del país se han registrado 4.828 contagios y 702 muertes, de acuerdo con la organización Causa en Común. Adscrita a la Unidad de Policía Metropolitana Femenil Atenea, Brenda realiza sus labores principalmente en las calles. Quedarse en casa no era opción, pero pronto adoptó medidas como el uso de cubrebocas y careta protectora.
Lo que nos decían nuestros mandos era que tomáramos un baño antes de salir de las instalaciones para evitar cualquier tipo de contagios en nuestra casa, y las jornadas que eran iguales, los mismos servicios, no cambiaban en mucho. Desgraciadamente, no, simplemente nos dicen que les echemos ganas, nos dan su respeto por seguir laborando en este tiempo de pandemia, es lo único que se nos ha dicho.
A pesar de la falta de reconocimiento de sus superiores, Brenda asegura que la satisfacción de atender a la población y la posibilidad de continuar con su formación hacen que salga a las calles para cumplir con su labor, cuidar de la ciudadanía. Las mujeres extraen fuerzas de la adversidad. La falta de apoyo del Estado, a veces de sus parejas o familias, las hace asumir solas tareas que deberían de ser compartidas o al menos apoyadas. En México no es así. Ellas, sin embargo, siguen adelante y con su esfuerzo ayudaron a mantener este país de pie.
Para Imer Noticias,
por Aura García y Montserrat Sánchez, con la producción de Gema Hernández.